Nos acercamos a ti, Padre. Creemos que el lugar más cercano que podemos tener contigo es podernos sentar a tus pies. Como tú dijiste, Señor, esa es la parte que nunca nos será quitada. Gracias, Señor, por todo este tiempo en el que tú has venido edificándonos. Gracias por todo lo que has podido corregir en nosotras. También porque no te cansas de hablar. También porque no te cansas de dar instrucciones. Sino que tienes paciencia y cuidado. Gracias, Señor. Estamos una vez más delante tuyo, unánimes, juntas, Señor. Rogándote, Señor, que tú seas alumbrando nuestro entendimiento, Señor, que tú seas alumbrándonos con tu luz, que tú seas despertándonos, despiértanos con tu Espíritu Santo. Por favor, no dejes que nada de lo humano, de lo nuestro, quede lleno de errores y de vacíos, quede en esta reunión, sino que tú puedas guardar en nuestro corazón tu palabra, Señor, que tú puedas grabar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, por favor. Queremos oírte a ti, Señor. Y en especial, no solamente queremos oírte, queremos que tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón. Perdona nuestra insuficiencia para servirte. Perdona, Señor, nuestra pequeñez. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, lo poco que podemos ofrecerte. Padre, venimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Venimos no por mérito propio, mas sí reconociendo que estamos en un proceso, Señor. Que la obra de tu Espíritu avance en medio nuestro. Que tú grabes convicciones, Señor, para que podamos avanzar, Señor. Con entendimiento, tú no quieres que tengamos un servicio ciego. Tú no quieres una fe que sea ciega, porque tú eres un Dios que evidencia todas las cosas, la evidencia de tu poder, de tu deidad. La evidencia de tu cuidado, de tu amor, de tus planes eternos, Señor. No somos, como dice el mundo, unos locos que no entienden. Por el contrario, somos los que entienden. Somos ese pequeño remanente que entiende, Señor. Gracias por darnos ese entendimiento, Señor. Trasciéndenos, Señor. Trasciende todo lo tuyo, Señor. Derriba lo nuestro. Y establece lo tuyo, Señor, aunque pueda llegar a ser doloroso. Ayúdanos, por favor. Renueva en nosotras, Señor, un espíritu recto dentro de nosotras, Señor. Un espíritu que te ame y que te sirva, Señor. Gracias por este espacio que tú nos das. Bendice tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. Entonces, vamos a comenzar. Ya vamos avanzando en el estudio de nuestro libro La Santidad de J.C. Ryle. A mi consideración, tanto este libro como el libro de Crianza Reverente, en este año que el Señor nos ha permitido estar, ha sido un tiempo precioso de corregir muchas cosas, de entender muchas cosas, de podernos arrepentir también. de lo que ya hemos hecho mal y de mirar al frente, ¿no? Y decir, Señor, lo que queda de nuestros días, sé tú trabajando en nosotras. Y hoy el capítulo nos está hablando de cosas muy fuertes. Yo siento que me quedé, cuando empecé a buscar el tema de las iglesias, me quedé ahí. Y yo decía, Señor, si esto no es tuyo, sácame de esta parte. Dice el capítulo 14 del libro de Santidad, para las que llegan hoy por primera vez. Este es el libro que estudiamos este año y ya estamos finalizando. Y el capítulo 14, el autor, que es J.C. Ryle, lo llamó Advertencias a las iglesias visibles. Y empieza con el pasaje de Apocalipsis 3, 22. Entonces ya metámonos, sumerjámonos en esto que el Señor tiene para nosotras hoy. Entonces yo notaba que en el mensaje a las iglesias, y también el mismo autor lo resaltaba, él estaba hablando de asuntos muy prácticos, ¿sí? Estaba hablando de asuntos que para un cristiano debería ser la práctica de su vida cristiana, ¿sí? Y no que pase por alto, pero tanto el autor como yo, al leer inclusive el libro de Apocalipsis y sobre todo estas cartas, especialmente leyendo estas cartas, notaba que como que todo el fundamento y muchas cosas ya habían sido expuestas. Y aquí entonces ya está diciendo asuntos como más personales a las iglesias, ¿no? Entonces, hermanas, vamos a nuestras Biblias, vamos a abrir el libro de Apocalipsis y por favor acompáñenme y leemos el capítulo 2. Es solamente una lectura muy, muy superficial, muy, muy superficial. Y sería bueno, como inclusive el autor lo establece, sería bueno que pudieran hacer esa lectura más adelante en sus casas, pidiendo sobre todo la dirección del Señor y pidiendo al Señor que sea Él hablando profundamente a sus corazones. Entonces, hoy no nos vamos a detener en ningún punto. Yo quise hacer como un resumen de esa lectura muy panorámica, pero muy, muy superficial, de las cartas a las iglesias, a las siete iglesias. Entonces, coloqué algunas cositas aquí que quiero compartir con ustedes porque luego vamos a entrar un poquito más allá. Entonces, a Éfeso yo veía, lo dividí así, un reconocimiento. Y me parecía precioso que había un reconocimiento. Es decir, que no es que el Señor no tenga en cuenta esa parte del trabajo que estas iglesias tenían y que se estuviera centrando solamente en sus fallas. Y me parecía muy especial poder meditar en esto porque nosotras podríamos muchas veces caer en esto, en que con el mejor deseo de nuestro corazón, en que sean corregidas aquellas cosas que son insuficientes, como dice allá en Tito, olvidemos o pasemos por alto o no podamos tener en cuenta lo suficiente, tal vez es algo que sí sabemos, pero que muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, que es corregir lo deficiente, no tenemos en cuenta lo que hay un reconocimiento, es decir, que no todo está mal o que no se está fallando en todo. Y me parece importante mencionarlo hoy porque la palabra de hoy está muy fuerte. Y entonces es bueno poder empezar por este punto. Y es eso mismo que yo leo ahí en Apocalipsis 2, y es que él empieza reconociendo. A cada iglesia le reconoce sus obras. Y el autor allí de la santidad también nos habla de eso en este capítulo, y es que él puede reconocer esta parte que ya ha sido lograda y que hace parte de cada iglesia, ¿no? Más adelante entonces coloco en qué está fallando, ¿sí? Es como si él estuviera diciendo, mira, esta parte está bien, pero aquí estás fallando. Y yo miro cuando leo así muy panorámicamente ese capítulo 2, que entonces termina cerrando con una recomendación. Y a veces esa recomendación, cuando nosotros meditamos en qué el significado de cada palabra, son recomendaciones muy serias. No es ese tipo de recomendación que uno dice como para que lo tengas en cuenta, como si quieres o si consideras que sea bueno, sino que cuando yo veo las recomendaciones que Juan nos está colocando ahí por medio del Espíritu Santo, bueno, el Señor, pues unas recomendaciones realmente muy serias. Y cierra, también el autor lo menciona, está cerrando con una advertencia muy fuerte. Entonces, es decir, que a pesar de que él está haciendo un reconocimiento, al mismo tiempo yo evidencio cuando hago mi lectura panorámica algo muy profundo, no superficial, no son como, mira, te recomiendo que le eches un poquito más de sal a la sopa, si quieres. No, realmente es una advertencia como muy severa y con base en eso le está diciendo, esta es mi recomendación, pero no una recomendación de si quieres, sino es que si tú no haces esto, esta va a ser la consecuencia. Es decir, reconozco lo que ha pasado, bueno, pero estás fallando en esto y lo que puede ocurrir si no te arrepientes, porque casi en todas, también el autor nos dice, y al final está cerrando de la misma manera, ¿no? Que las iglesias oigan. Entonces, voy a tratar de ir rápido, hermanas, ténganme paciencia hoy, porque aunque quise abarcar todo el capítulo 14, como que la carga que tuve de parte del Señor está basada en estos pasajes. Entonces, a la carta de Éfesos yo veo un reconocimiento, y entonces, ¿qué reconoce? Sus obras, su arduo trabajo, ahorita vamos a hablar mucho de Éfesos, su paciencia, el amor al nombre del Señor y la fidelidad y la perseverancia, ¿cierto? Dice que está fallando en su primer amor y uno podría pasar en una lectura panorámica, muy panorámica, por alto, como que ha perdido el primer amor, como que no es tan grave. Pero mire que en la recomendación dice arrepiéntete. Y le está diciendo, y vea las primeras obras. ¿Sí? Recuerden tanto, dice allá en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya la palabra arrepentimiento nos da una connotación de bastante seriedad, ¿no? Arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento es un cambio de conducta, ¿sí? Arrepentimiento es una transformación interna, no externa solamente. Claramente va a haber una transformación externa. Pero eso va a ser simplemente la evidencia de un cambio interno. ¿Sí? Es como que tú vas por un camino y ya no vas a seguir andando por ese camino, sino que te vas a desviar. O en este caso, vas desviado y te vas a encaminar. ¿Sí? A Esmirna, por ejemplo, ya en el 8:11, dice, ¿qué reconoce? Las obras, la tribulación y le está reconociendo su pobreza. Pero no estamos hablando de la pobreza en cuanto a las obras, porque mire que antes está diciendo que reconoce sus obras. Es decir, que a veces también en una lectura muy ligera y de pronto desenfocando un poco los pasajes, podríamos pensar que esa pobreza es una cualidad en el sentido, en el mal sentido, no en el sentido del texto o como el Espíritu Santo quiso dejarlo, sino tal vez esa pobreza de buenas obras en el Señor. ¿Sí? Pero no es esto lo que los pasajes nos están diciendo. Porque entonces, ¿para qué pondría de primeras las obras? Es decir, que no es una pobreza de obras, es una pobreza de otra connotación, ¿sí? Pero lo bonito es que él le dice, pero eres rico, en realidad eres rico. Eres pobre, eres pobre también, tal vez en asuntos de una fuerza natural. Eres pobre en el sentido de que has sido atribulado y tal vez no puedes hacer muchas cosas, pero ahí se le está dando una connotación muy buena a esa tribulación, porque le está diciendo, es la tribulación y es por medio de la tribulación en que yo voy a poder trabajar en la purificación de sus almas, en la purificación de todo el proceso que estoy llevando con ustedes en esta parte de la historia y es aquí donde Cristo va a ser reflejado. Entonces no es una pobreza en obras, porque como usted lo lee y yo lo leo, y dice, yo conozco tus obras, y está colocando ese primer asunto, puede decir, yo conozco tu pobreza, y de pronto hacer una conexión pobreza de obras, pero no es así lo que yo leo en el texto, Y si usted va a su Biblia, usted va a entender esto de la misma manera. Ahora, en la recomendación, por ejemplo, yo veo que dice, mantente fiel. Y dice que inclusive que muchas cosas van a pasar ahí, o sea, esto que en lo que tú has tenido que soportar, porque no has sido fuerte, o sea, no te han respetado, muchas cosas han pasado, pero te has mantenido fiel, dice, mantente fiel hasta la muerte. Y al final dice, y yo te daré la corona de vida. O sea que le está dando un valor importante a esta parte del trato. Hay mucho de nosotras ahí. Hay mucho, es decir, hay mucho de nuestras realidades ahí, hermanas. Porque a veces estamos en una jornada en la que estamos siendo atribuladas, etcétera, y a veces como que queremos entender qué está pasando y no podemos. Parece que es un poco complejo el tema de comprender cómo es el camino del Señor y cuáles son muchas veces medios de gracia. Uno quisiera tener un medio de gracia más, un poco más noble, ¿no? Pero a veces esa tribulación es un medio de gracia en el cual el Señor está avanzando la obra en ti. Y lo importante de entender esto es que si es el Señor el que está permitiendo esto, si no es una consecuencia de mis malas decisiones, digamos, si no es una consecuencia de mi pecado, si no es una consecuencia de mi necedad, sino que más bien es algo que el Señor ha preparado para purificarme, ¿sí? Para santificarme más, no para justificarme, porque hay el libro y todo el tiempo y la misma palabra nos está diciendo, esto no es para salvación, esto es por causa de la salvación y por todo lo que viene en adelante que vamos a tener juntos, que yo tengo que trabajar en ti. Es decir, casi que es un privilegio porque no es que las personas no sufran. Tú puedes comparar tu vida y la vida de un impío y en realidad todos llevamos una lucha, todos estamos en una carrera y todos estamos enfrentando una cantidad de cosas, pero no se trata, o es decir, la diferencia entre el impío y nosotros es que si nosotros estamos caminando en integridad, en santidad, estamos perseverando en santidad, en esas obras, que a veces hacen parte de esa tribulación, ¿sí? Y el Señor está avanzando, y eso ha sido preparado por el Señor está avanzando en nosotros. Primero es una carga diferente, es una carga que es liviana. ¿Por qué es liviana? No porque no porque la situación no sea pesada, sino porque a pesar de que es pesada, podemos tener la paz que el Señor da, que el mundo no da, ¿sí? Podemos descansar en Él y podemos encontrar en Él el refugio y podemos encontrar en él la fortaleza, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestra tribulación sea esa leve, como dice la palabra, leve tribulación, leve. Es decir, que tal vez pueden haber otro tipo de tribulaciones, pero Cristo la hace un poco más liviana y más llevadera. Pero no nos vamos a detener más ahí. Luego Pérgamo, entonces, allá en el 12, 17, dice, también otra vez conozco tus obras. Y le está diciendo que yo sé que tú estás morando en un lugar donde, mejor dicho, eso es terrible, ¿sí? Pero también está diciendo que retienes mi nombre, le está reconociendo que no has negado mi fe, ¿sí? Aún en días difíciles no has negado mi fe. Y yo veía mucho de actualidad, porque yo decía, Señor, realmente este tema de la pandemia, que ha disparado otros asuntos, que no ha sido un asunto, digamos, ay, pues allá lo que está pasando con el mundo, pero mi vida está intacta, y sino que realmente eso ha afectado inclusive la estabilidad emocional, e inclusive la estabilidad espiritual, inclusive, que ha movido, por ejemplo, el tema de que habían negocios muy prósperos que luego llegaron a la quiebra, inclusive de cerrar bocas de personas que decían a mí, yo estoy bien y tal, y llega un fenómeno de estos y termina cerrando la boca a muchos que con soberbia dijeron estar firmes, estar bien o ser casi intocables. Bueno, cosas como esas, ¿no? Pero aún en medio de todo eso, es un buen ejemplo y ojalá el Señor un día nos permitiera. Bueno, Pablo Abe compartió en la iglesia en Cúcuta. En el mensaje a las siete iglesias compartí un poco de este Pérgamo, me parecía muy bonito y si lo quieren ver, pídanlo por WhatsApp interno y lo enviamos porque realmente esa enseñanza estas enseñanzas fueron de bastante edificación. Bueno, pero entonces al final él vuelve a decir, arrepiéntate en la recomendación, y ahí dice, porque si no vendré y pelearé, y bueno, y usted lo termina de leer. En Teatira, ya en el 18-19, en Teatira, perdón, en el, sí, 18. 18 dice, yo conozco tus obras. Mire que otra vez nos está hablando de yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Como que de alguna forma está diciéndonos, hay unas obras. Hay unas obras que ustedes están haciendo y yo las conozco. ¿Sí? Y dice, para esta iglesia, entonces, tus obras de amor, de fe, de servicio, tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Como que esto fue como en aumento, ¿no? Me da la sensación. Pero está fallando en qué, toleras a esa mujer Jezabel. Mire que es que hay una cantidad de elementos ahí que yo decía, ¿cómo hago para avanzar? Esto está muy, muy duro. Bueno, y así cuando usted empieza a darse un paseo por este capítulo o estos capítulos en donde empieza a hablarle a cada iglesia, también el autor nos dice que hay algo como muy relevante en el texto, y es que yo conozco es parte de eso que el Señor quiere resaltar. Es decir, que no podemos pasar por alto que el Señor es el que está ahí, ¿sí? Viendo, escuchando y testificando, es un testigo, es uno de los testigos que está ahí viendo todas las cosas que están sucediendo. No solo en las iglesias, porque ya hemos hablado, las iglesias somos nosotros, es decir, en la vida de sus hijos, ¿sí? Esas son las iglesias. ¿Cómo este grupo de personas que profesan mi nombre están viviendo mi santidad? Y voy a hablar de santidad porque pues, es el libro que hemos estado estudiando, ¿cierto? Entonces, también es importante notar que en estas epístolas el Señor habla bueno, de asuntos muy prácticos. También no dice que son, o sea, no está mencionando como cosas sacramentales, como esas ordenanzas en términos generales, sino que está hablando más como en la parte, aunque le habla a la iglesia, uno puede ver el texto como el asunto práctico, doctrinal, inclusive individual. Yo puedo verme ahí y decir, estoy caminando en esto o estoy caminando en una dirección contraria o cómo estoy caminando delante del Señor, ¿cierto? Entonces el autor nos dice que, voy a leerlo textualmente, dice, también quiero que noten que en ninguna de las epístolas el Señor habla del gobierno ni de las ceremonias de la iglesia, ¿cierto? No dice nada de sacramentos ni de ordenanzas, no menciona liturgias ni procedimientos o formas. Juan, que escriba ni una palabra acerca del bautismo, por ejemplo, de la cena, de la sucesión apostólica, ¿sí? O los principios, esos principios que son principales que se pueda llamar el sistema sacramental. Pero dice ahí más adelante, no puedo menos que mencionar que fue lo mismo con las palabras que escribió ahí de despedida el apóstol Juan a los ancianos en Efesios, en Hechos 20, 27 al 35. Se estaba despidiendo para siempre, estaba dando sus últimas instrucciones sobre la tierra, escribiendo cómo alguien no volvería, como haciendo la figura de alguien que no los volvería a ver, y estaba dando como las últimas instrucciones. Y eso me remontó a una situación muy personal. Cuando mi mami supo que ya partía con el Señor, pues mire que la primera tendencia que tiene el ser humano es, me voy, ya sé que me voy, entonces vamos a dejar esto ordenado, ¿no? Y es lo mismo que nosotros vemos ahí. ¿Y qué es a qué está refiriéndose? Pues si ya hay un fundamento, si ya vamos a hablar de ciertas cosas, son estos asuntos de la práctica, en la práctica que deben ser corregidos, en la práctica de nuestro cristianismo, ¿sí me hago entender? Y eso es lo que aquí está hablando el autor del libro. Ahora dice, en repetidas advertencias, el autor del libro nos dice, no confíe en el hecho de ser miembro de una iglesia, ¿sí? O en los privilegios de ser miembro de una iglesia. Es decir, si usted puede claramente ser parte de ese asunto corporativo, de decir, hermana, ¿tú de qué iglesia local eres? No, mira, yo soy de la iglesia local en Ciudad Bolívar. Pero lo que él está diciendo es, si bien eso tiene su parte, no sienta que solamente por ser parte de un grupo de hermanos que se reúnen en un lugar específico y que pueden identificarse, digamos, dentro de esto, no piense que por estar ahí, digamos, por perseverar en que no, yo me reúno, soy súper juiciosa, reuniéndome, y solamente eso, pues todo anda bien, ¿sí? Porque puede ser que nosotros seamos esos asistentes, ¿sí? Que estemos los domingos, que estemos en la cena del Señor, que los frecuentemos. Él lo que quiere decir es que aún estando allí, usted puede estar caminando un camino muy lejano a lo que la palabra realmente del Señor dice, que es vivir ese evangelio que ya se nos fue dado una vez, ¿sí? Yo puedo estar recibiendo las verdades del Señor, pero puede ser que yo no esté viviendo las verdades del Señor. Puede ser que yo esté contemplando lo que el Señor quiere de mí, pero algo muy diferente es saber en la práctica que puedo estar caminando sobre lo que el Señor quiere de mí, es decir, lo que la palabra del Señor, recuerdo el pasaje que dice, creo que es en primera de Pedro, no me acuerdo, que dice que la palabra, que es buena para enseñar, para corregir, para redarguir. Y uno a veces lo lee y dice, ah, sí, la palabra. Pero en realidad esos pasajes son muy prácticos. O sea, es extremadamente práctico para corregir. ¿Qué significa corregir? Es como si tú presentas un examen y lo presentas mal, pues ¿qué te están diciendo? Tienes que volverlo a repetir, ¿cierto? Porque el concepto de verdad que tú tienes no es la verdad, ¿sí? Y ya hablándolo, digamos, en la vida práctica, pues el concepto de amor que tú tienes es un concepto distinto del concepto de amor que la Biblia nos dice que es el verdadero amor. Más, el mismo Cristo con su ejemplo me dice, este es el verdadero amor. ¿Sí? Y ahí me voy metiendo un poquito más porque vamos a hablar hoy un poco más acerca de esto, del amor. Pero entonces dice el autor el asunto es un asunto personal entre nosotras y Cristo, ¿sí? Y dice que ser miembro de un cuerpo, es decir, hermana, si usted está en su iglesia local y está perseverando, no es que esté mal, pero a profundidad lo que el autor nos está diciendo es, ¿y qué hace usted con todo esto que está recibiendo? ¿Esto le está haciendo tomar buenas decisiones, por ejemplo? ¿Esto le está diciendo, le está ayudando a corregir asuntos que no estaban bien? Porque acuérdense, la palabra del Señor es buena para enseñar. Enseñar quiere decir asuntos que no sabíamos y tenemos que aprender, ¿sí? Ah, vea, yo no sabía esto. No, pero ya, ahora lo sé. Pero no solamente se queda ahí, dice para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿sí? Entonces ya es una cosa más profunda. Cuando usted dice, bueno, aquí estoy mal, aquí estoy fallando, etcétera. Para corregir, como decíamos, como que íbamos con el camino así chueco y el Señor vuelve y nos encamina, diciendo, no, no, no es por ahí, te estás desviando, métete donde es. Es ese camino estrecho, ese camino ancho que te gusta tanto, no es. Ese camino fácil, ese camino en el que no te exige nada, ese camino en el que tú crees que ya Cristo lo hizo absolutamente todo y que en eso que sí hizo todo, porque no es una mentira, pero que te está diciendo ya no tienes ninguna responsabilidad, es no es por ahí. Sí, Cristo hizo todo para salvarte, mas ahora eres responsable de esa salvación, ¿sí? Eres responsable. Y de aquí en adelante el Señor quiere empezar a escribir una historia contigo, pero en ese mismo proceso que el pasaje dice que enseña, que corrige. Y ahí entra entonces el tema de yo conozco tus obras, que es algo muy particular de estos pasajes del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces veía que esta es una expresión que se repite muchas veces, todo el tiempo se está repitiendo. Y es algo que estamos leyendo y dice ahí tu arduo trabajo, tu paciencia, ahí va, en Éfeso, la fe, el servicio. En cambio, a todas les dice las palabras que ahora estamos enfocando. O sea, yo conozco tus obras. No dice, yo conozco la fe que profesas. Vea, hermana. De verdad que la palabra del Señor es tremenda, ¿no? Porque nosotras podemos estar profesando, es decir, podemos estar testificando inclusive correctamente la palabra. Inclusive podemos memorizarla y podemos estar repitiéndolas como repiten los loritos lo que es correcto, ¿no? Esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto. La palabra del Señor dice así, la palabra del Señor dice así. Pero la tarea real está en qué de estas palabras que nosotros profesamos, o de esos anhelos, o de las decisiones de esos anhelos, ¿sí? Se convierten en obras, es decir, se materializa, ¿sí? Las obras de un cristiano profesante, dice el autor, son de gran importancia. ¿Sí? Claramente no son las obras para salvación, otra vez decimos, no son las obras para salvación, es decir, no son para justificarnos. Esa es una obra que hizo el Señor por medio de su muerte, ¿sí? No puede limpiarnos de nuestros pecados, eso se lo atribuimos solamente a la sangre del Señor, a la muerte del Señor, ¿sí? Nuestras obras no es para librarnos de la ira de Dios. La ira de Dios ya fue librada en la muerte, ¿sí? Porque no puede salvarnos. Pero aunque no sea nuestras obras, aunque nuestras obras no sean para salvar nuestra alma, no sea para justificarnos delante de Dios o para limpiarnos de nuestros pecados en el sentido de la salvación, dice el autor, no significa que no sean importantes. Y ahí él hace una advertencia. Tenga cuidado, dice él. No sea que un día usted termine creyendo este engaño, porque finalmente eso es un engaño, ¿sí? De que no es importante las obras. Casi que abolimos las obras. Porque las obras, realmente un cristiano verdadero tiene obras, ¿sí? O sea, es parte de la vida del cristiano. Como yo veo inclusive en el mismo Señor, claro que no es en el mismo sentido, es decir, no fue que Cristo hizo eso, no en el sentido como nos toca a nosotros. Mas yo veo cuando yo leo, por ejemplo, el Sermón del Monte, ahorita que estamos estudiando el Sermón del Monte, yo veo mucho las obras, obras del corazón. O sea, como que el Señor no va a trascender solamente de lo superficial. Y va a decir que por causa de lo superficial, esto puede ser garantía. Más, cuando ya la palabra entra y empieza a trabajar desde adentro, pues eso se va a evidenciar. Es absolutamente claro que eso se evidencia. Y es acerca de esto que nos viene hablando ahí los pasajes de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús conoce las obras, pero de todos, no solamente de los cristianos, ¿sí? De las almas impenitentes, como estaba mencionando el autor, e incrédulas, por ejemplo. Y dice, y un día las castigará. Eso es muy serio. El Señor conoce también las obras de su propio pueblo y las pesa. ¿Cómo las pesa? No las pesa desde la fachada, sino desde las intenciones del corazón. Ahí es donde realmente el Señor las pesa, las ve desde las motivaciones. Bueno, yo puedo estar ofreciéndole a usted unas onces y por medio de esas onces decirle que la amo mucho y tal vez la puedo convencer a usted de que la amo mucho, pero en realidad el Señor que ve las motivaciones de mi corazón es el que está pesando esa obra. Por eso la palabra viene a hacer un trabajo de adentro para afuera, para que las motivaciones de nuestro corazón sean limpiadas por medio de la palabra, sean corregidas, sean encaminadas en él y puedan expresar realmente una realidad de Cristo en nosotros. También el Señor Jesús conoce las obras de todos los que pertenecen a su pueblo y un día esas obras serán recompensadas, ¿sí? Y esto es muy tremendo porque el Señor, yo siempre pienso, el Señor hizo tanto por nosotras, hermanas, que ¿Por qué tendría él que recompensarnos? Pero sin embargo, yo puedo percibir ese amor de él a esa pequeñísima fidelidad de nosotros. Y decir, y tras del hecho, mira, hice todo por ti, te he dotado de todo, te he dado la capacidad, como hablamos inclusive aquí en una reunión de este asunto, él es el que nos da todo, ¿no? Nos prepara el camino, muere por nosotros, nos da la salvación, la justificación, todo esto. Y fuera de eso, nos enseña cómo ir por ahí, nos deja su Espíritu Santo, nos dota de su poder, ¿sí? Nos hace caminar por sus horas y fuera de eso viene y nos va a recompensar. O sea, eso es tremendo, ¿no? Y el autor dice que si usted ama al Señor Jesús y le sigue, puede estar seguro de que sus obras para el Señor no serán en vano. Las obras de los que mueren el Señor siguen con ellos. Entonces, inclusive muchas de las cosas que nosotros hacemos o que han hecho inclusive desde el principio, hermanas, cuando empezó a escribir esto, cuántas obras hay aquí y hasta el día de hoy esas obras permanecen, o sea, hasta el día de hoy es la misma palabra. Esta palabra que nosotros tenemos en nuestras manos es una palabra llena de sangre, llena de sacrificio, llena de amor, llena de arduo trabajo, ¿sí? De perseverancia. Y nosotros el día de hoy somos deudores de esto, de estos hermanos que nosotros leemos aquí, que murieron apedreados, que murieron, bueno, de tantas formas. Del precio que ellos pagaron, somos nosotras deudoras de esto. Y hasta el día de hoy estas obras permanecen y van a seguir permaneciendo por los siglos de los siglos, porque gracias a esto tuvimos salvación, hermanas, y eso no nos lo quita nadie. Entonces, qué cosa tremenda, ¿no? Entonces, el autor sigue avanzando ahí y ahí nos empieza a encaminar ya en un asunto. Y yo quisiera empezar por el tema de Éfeso. Bueno, todas sabemos que Éfeso es una iglesia que tiene un pasado muy glorioso, ¿no? Es una iglesia, digamos, que cuando uno entra a examinar en la manera como fue fundada, todos los milagros, toda la cantidad de cosas que ocurrieron allí, los viajes del apóstol Pablo, muchas cosas ocurrieron ahí, uno diría, no, o sea, tremendo, ¿no? Entonces podemos decir, podemos concluir que Éfeso tiene un pasado muy glorioso, muy glorioso. Desde la fundación y la afirmación en el Evangelio, incluso, bueno, otras cosas que usted va a poder leer, haga la tarea de investigar todo lo que significa Éfeso, ¿sí? En su contexto histórico, toda la cantidad de cosas que ocurrieron allí. Y él dice, yo conozco tus obras. Ahora, él inicia a cada una de las cartas diciendo esto, yo conozco, ¿sí? Y en cinco de ellas dice, yo conozco tus obras. Y luego él le da un elogio a la iglesia en Éfeso, ¿sí? Y hay mucho que es digno de alabanza en esa iglesia, así que Cristo ve los puntos fuertes de la iglesia en Éfeso. Y los está elogiando, esos puntos fuertes, él los está elogiando. Y los elogios caen en diferentes categorías, ¿no? Primero dice, yo conozco tus obras. Ahí dice, yo conozco tu esfuerzo, también dice, conozco tu paciencia, ¿sí? Tu esfuerzo y tu perseverancia. Y estas son dos cosas que Cristo encuentra dignas en el elogio que hace a esa iglesia. Ahora, esa palabra esfuerzo no solo significa esfuerzo o trabajo, significa un trabajo que es extenuante, un trabajo que es agotador, ¿sí? Al punto que ya del agotamiento casi que te caes de tanto trabajar. Es ese punto en el que tú dices, Dios, de verdad, hoy fue un día chocolate solo, como dicen en Colombia, y que ya sientes que tu fuerza ya no dio para más, ¿sí? Y esto no es solo actividad, esto es un duro trabajo, esto es un esfuerzo grande, es sangre, es sudor, es lágrimas, ¿sí? Y tú trabajas hasta caer rendida y él dice, yo sé que tú trabajas duro hasta el punto del agotamiento, así que él alaba el esfuerzo, así que él alaba las obras y luego además elogia tu paciencia. Y él dice, en el 3, yo sé que tú estás soportando pacientemente y soportando por amor a mi nombre. Y dice, y no has desmayado. Así que él elogia por su perseverancia, por su resistencia frente al sufrimiento. Y una de las cosas que fueron ayudantes para mí es que estos antecedentes de la palabra resistencia significa no solamente aceptar pacientemente o someterse a las pruebas, sino perseverar en esa, en ese resistir. O sea, es decir, no es que yo hoy me aguanté, sino que tal vez ese tiempo difícil fue prolongado, pero se mantuvo fiel a pesar de que fue prolongado. Entonces, tal vez a veces nosotras estemos atravesando por pruebas y algunas veces parece que no hay mucha elección entre qué poder hacer, entonces nos toca someternos a ella y soportar bajo la presión de ellas. Pero un comentarista dijo que la resistencia es más que pasiva, es decir, esto es fortaleza triunfante. Es decir, hermana, no es solamente que yo estoy ahí y como no tengo otra opción, entonces pues me toca quedarme y aunque el tiempo sea prolongado de la prueba, pues aquí voy a estar porque igual no tengo dónde agarrar. Sino que en realidad los éfesos habían sido triunfantes, ellos habían perseverado con una buena actitud, con una buena actitud en medio de pruebas y persecuciones, ¿sí? Porque lo que le digo, yo puedo estar en medio de la prueba soportando, pero porque no tengo ninguna otra opción, entonces me toca quedarme ahí y a veces estoy soportando en medio de mucha amargura, en medio de muchas quejas contra Dios, en medio de decir, no entiendo por qué me pasa esto y soy tan buena y esto que está pasando no debería estar, sino que el Señor quiere que nosotros lo miremos a Él y veamos su mano que ordena todas las cosas y su mano preciosa que nos sustenta en medio de la presión, en medio de la prueba, y quiere que nosotros tengamos, como le pasó a esta iglesia, esa buena actitud, ¿sí? Ellos soportaban pacientemente y no desmayaron, es lo que leemos ahí en el texto. Y dice que no puede soportar a los malos, y ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿sí? No solo estaban trabajando al punto del agotamiento y la fatiga, demostrando una fortaleza que es triunfante, porque a pesar de esto decían, no nos vamos a detener, vamos a continuar, ¿sí? Por causa de la presión y la persecución, sino que ellos eran totalmente ortodoxos en su doctrina y en sus prácticas. Es decir, no era solamente que ellos perseveraban en el entendimiento de la palabra, en el entendimiento de lo que Dios quería para ellos como iglesia, etcétera, sino que en ese mismo entendimiento ellos podían discernir lo que no venía del Señor y los que no eran de Dios decían que lo eran, pero no lo eran, y fueron hallados mentirosos ¿por medio de qué? Por medio de la verdad de la palabra, ¿sí? Entonces esta iglesia no toleraba la impureza. Ellos tenían discernimiento, evaluaban a los que hacían a sí mismos líderes espirituales, los evaluaban a través de la medida de la palabra de Dios. Ellos probaban los espíritus, discernían si eran bíblicos o no. Ellos no toleraban a los falsos maestros, o sea, cero tolerancia, no como, ah, bueno, tengámosle paciencia, más adelante tal vez entienda, probemos un poquito aquí, porque a veces uno escucha eso como, ah, pero no tienes que ser tan dura, de pronto el hermano está haciendo una mala interpretación del texto, pero más adelante él va a entender. Realmente esto no es lo que yo leo en estos pasajes, no es lo que me deja entender, sino que ellos eran como muy fieles a eso en decir, no, no es así, no es esto, ¿sí? Fieles a la verdad, ¿sí? Eran fieles a la verdad bíblica y no toleraban esto. Y hay pasajes que me explican por qué no. Y es que un poco, por ejemplo, un poco de levadura leuda toda la masa. A veces ese pequeño errorcito doctrinal, ¿sí? Puede empezar a crear una desviación en la iglesia, pero lo que yo veo es que ellos perseveraban mucho en mantenerlo y en vivirlo, y entre más vivían la palabra, entonces más entendían y más podían tener discernimiento. Alguna vez una hermana que yo no conozco por teléfono me decía, hermana, ¿y cómo puedo yo tener discernimiento acerca de cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces yo le decía que el discernimiento no era un asunto tan elevado como para que no se bajara al nivel de las escrituras, es decir, no era un asunto tan místico que inclusive no estaba escrito, Es decir, que el discernimiento iba a ser purificado, iba a ser perfeccionado, iba a ser trabajado y madurado a través del entendimiento de la palabra. Entre más entiendo la palabra, más puedo discernir la voluntad del Señor a mi vida. Y cuando yo me enfrento a situaciones en las que, Señor, de verdad no sé para dónde ir y estoy orando por esto y estoy diciendo, Señor, mete tu mano, ayúdame porque no comprendo bien todo esto, pues ¿quién va a abrir una pista clara para poder discernir cuál es la voluntad del Señor, que es perfecta y agradable? Es la misma palabra. Es decir, que ese discernimiento no está desligado a la palabra, eso no es un asunto de que, no, a mí Dios anoche me habló, sí, te habló, ¿y qué te habló? Esto tiene que ver con lo que Dios ya dijo, porque acuérdese que hay pasajes que dicen que Él no se contradice. Es decir, en un pasaje sencillo, para no meternos, para no meterme en problemas, por ejemplo, cuando Él dice no matarás, no puede ser que yo diga, dándomelas de muy espiritual, estoy en ese, ay no, yo percibo que el aborto en la violación es permitido. Entonces el espíritu me lo dice. Pues el espíritu que te lo está diciendo no es el espíritu del Señor, porque el espíritu, yo no siento que haya sido abolido el no matarás. ¿Sí? Es decir, que la misma palabra es la que me va a trazar. Sí, lo que yo estoy discerniendo, lo que yo siento que estoy entendiendo en mi espíritu, es lo correcto. Alguna vez escuché a un joven decir, si no está en la palabra, tranquilo, desde que el Señor lo diga, y yo me quedé muy asustada. Yo dije, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? Aquí está el consejo completo, esto no necesita añadidura, de tapa a tapa está el consejo completo. Y el discernimiento de lo que estamos hablando de la iglesia y lo que nos dice el Señor que debemos tener, no se sale de esto. No se sale. Lo que se sale de esto es una falsa doctrina. Y es lo que está diciendo el pasaje. No había tolerancia a los falsos maestros en su iglesia. Eran apasionados en cuanto a rechazar la falsa doctrina, ¿sí? Esta es una iglesia que tenía Éfeso un soporte espiritual, una columna vertebral sólida, hablando espiritualmente, ¿no? Y en el día de hoy, a veces, ahí viene la otra parte. Y es que, de muchas maneras podemos decir que esa iglesia tenía unas fortalezas que tal vez la iglesia de hoy no tiene. Hay mucha confusión de, al momento de discernir si este mensaje es de parte del Señor o lo que estamos es escuchando una interpretación privada de aquel que está allá al frente. La iglesia, las iglesias de hoy escasean, escasean de este valor de poder discernir cuándo, porque incluso el pasaje que tome lo bueno y rechace lo malo no está diciendo de que hay algo en medio de todo este veneno que está bien y eso lo voy a tomar. Mire que eso es muy, muy extraño y muy peligroso. Hermano, no escuche estos expositores de la prosperidad, porque es que la palabra ya lo denuncia. No, 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 el Señor dice que tomemos lo bueno y rechacemos lo malo, y ni siquiera están entendiendo realmente el pasaje y se están bebiendo la sopa. Y algunos hermanos han usado el ejemplo del vaso de agua con una gota de veneno, pues sigue siendo veneno. No porque el vaso de agua sea el vaso de agua, el veneno va a quedar anulado. Es un vaso de agua con veneno. ¿Sí? Entonces, eso no era lo que estaba pasando en Éfeso, ¿sí? Ellos tenían una columna vertebral muy sólida porque ellos tenían un entendimiento y trataban de vivir ese entendimiento que tenían. Ahora, más adelante que habla de los nicolaitas, bueno, hay también enseñanzas acerca de los nicolaitas, ¿no? Pero entonces, en profundidad, entonces, ¿de qué nos viene proponiendo? Que nos viene proponiendo estos primeros pasajes del mensaje a Éfeso. No estamos hablando de cualquier tipo de iglesia. Mire que inclusive la primera iglesia a la que se le está hablando y le está haciendo, como decía, un reconocimiento muy grande. Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso, tú no soportas esos nicolaitas, tú no has visto la falsa doctrina, tú no la excusas, tú no la toleras. Tú no la suavizas, ¿sí? Y el Señor nos está alabando por eso. Ahora, cuando pensamos acerca de ese duro trabajo que es agotador, que es esforzado, ¿sí? Esa fortaleza que es triunfante, que estaba antes aún bajo presión, bajo el sufrimiento, bajo la persecución. No simplemente era un tema de sonreír y soportar y quedar calladas, como a veces nosotros pensamos que es. Como que, bueno, entonces pues ya, sí, entonces aquí me quedo y voy a hacer cara de que nada está pasando, sino que era realmente un asunto muy claro de trabajar bajo presión, pero con una buena actitud, con la actitud correcta que el Espíritu Santo puede poner en nosotros, ¿cierto? Tenía pureza doctrinal, una práctica ortodoxia muy buena. ¿Y quién de nosotros, de nosotras hermanas, no estaría como muy feliz de que un día el Señor dijera, Diana o Alicia o hermana Paula, yo conozco tus buenas obras? Pues uno diría, Señor, gracias por esto que estás diciendo, ¿no? Es un elogio. Pero mire lo que sigue diciendo. Yo tengo una preocupación, ¿sí? Entre líneas. O sea, o necesito decirte algo. O más bien, mira, hay un problema en tu iglesia que deshace todos los aspectos positivos que pudiéramos haber enumerado hasta el momento. Lástima, y hay una advertencia. Y uno dice, íbamos bien, Diana. Como que estos pasajes nos decían, bien, chévere, yo no había visto esto. Pero ahí está ese pero. Yo tengo una preocupación de parte del Señor. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y entonces lo está mostrando como un problema ya del corazón, es un problema de amor. No es un problema doctrinal, como decíamos, no es un problema de conducta, ellos se conducían correctamente. No es un problema de pereza, ¿sí? Es terrible, es un problema, hermana, del corazón. Es un problema de amor. Y ahí dice, tú has dejado tu primer amor. Y esa palabra has dejado significa dejar. O partir o renunciar, ¿sí? Has dejado el camino en el que estabas, has dejado la relación en que estabas conmigo. Y yo digo, Dios mío, esto es un desafío para las iglesias, sobre todo las de hoy en día, para nosotras como creyentes, ¿sí? Para los que hemos tenido la fortuna de tener una buena herencia espiritual, de aquellos que trabajaron arduamente en dejarnos esa herencia, esa fe. Esa fe clara de abrirnos la palabra y que nos ayudaron a entender muchas cosas, ¿sí? La herencia de gracia también. Entonces dice, la iglesia una vez así había sido una iglesia vibrante, ¿sí? Y veíamos como que externamente han permanecido fieles, ortodoxos, con toda medición externa. Pero aquí hay una acusación muy profunda y yo quedaba como. Dios mío, esta palabra que parece tan chiquita es tan profunda. Dejaste tu primer amor. Dejó su devoción a Cristo, dejó su amor al prójimo. Al mismo tiempo fue la motivación que impulsó todas las actividades, los esfuerzos, las obras, la perseverancia. Todo esto que empezó por lo mismo, por el amor, en un tiempo. Y ese fue el motivo, el amor a Cristo y el amor a los otros. Pero ahora ellos siguen haciendo todas las cosas, pero ahora siguen haciéndolas de manera religiosa porque han perdido el corazón, ¿sí? Y ese es un peligro que cualquiera de nosotras, hermanas, podríamos enfrentar, ¿sí? Sobre todo cuando hemos conocido al Señor por un largo tiempo, como que al principio el lenguaje de Dios estaba en la pared, estaba. Que si salió el sol, que si llovió, que la brisa, que tocó mis mejillas, que yo empezaba a experimentar ese primer amor que decía el Señor, no sentía que Dios me hablaba por medio de todas las cosas, de todas las circunstancias, de todas las situaciones, con la persona que me encontraba, con las flores, como que podíamos abrir la ventana y casi que escuchar esa voz preciosa del Señor dándonos todo el tiempo un mensaje. Pero como que a medida que va pasando el tiempo, aunque nosotros podamos estar perseverando en muchas cosas de manera casi imperceptible, vamos perdiendo ese primer amor que era el motor de todas las cosas que hacíamos en un comienzo. Y mire que dicen esos dos grandes mandamientos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Con toda tu fuerza, dice Marcos 12:30. Y el otro mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el 31. Mire la medida en la que nos está poniendo. ¿Cuál es realmente entonces el resumen de la ley? El resumen de la ley es el amor. Así que aquí Éfeso estaba cumpliendo la ley, pero ellos habían dejado ese primer amor. Ellos habían abandonado, habían desamparado el amor que tenían al principio. ¿Sí? Y quizá entonces nos podríamos estar preguntando, ¿está Jesús hablando aquí acerca del amor por Cristo que ellos han abandonado o el amor por los demás que han abandonado? Y entonces yo creo que de un lado podemos entender que no podemos amar a otros verdaderamente si no amamos a Cristo. Eso es lo que dice Primera de Juan también, ¿no? Sí, que dice que no nos engañemos, que si nosotros decimos que amamos al Señor y no amamos al hermano, pues somos mentirosos, porque estamos entendiendo que si Cristo está en todos, cuando yo amo al hermano, estoy amando a Cristo. Realmente cuando yo amo a Cristo, yo puedo expresar ese amor a Cristo en mi amor a los otros, ¿sí? Y para tener ese verdadero amor por los demás, debemos tener un amor, tener el amor de Cristo. Pero entonces cuando dejamos de amar a Cristo, pues también dejamos de amar a los demás. Es decir, que hay una relación muy estrecha entre el amor que yo tengo a Dios y el amor que yo tengo por los demás. Si yo digo, por ejemplo, que yo amo profundamente al Señor, pero no aguanto a fulano o a zutano, pues la palabra del Señor y no Diana, la palabra del Señor dice que somos mentirosos. ¿Sí? Creo que Dios viene hablando inclusive a nuestros corazones y me pregunto, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo en este momento? ¿Sí? Si nosotros, si tú o yo somos ese tipo de personas, ¿sí? Que tal vez porque estamos sirviendo, trabajando, como dice Éfesos, con un arduo trabajo, ¿sí? Pero tal vez estamos pasando por alto esto y estamos dejando que nuestras obras sean unas obras externas, pero que realmente nuestro corazón está entenebrecido y no estamos siendo fieles, ¿sí? A lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿sí? Podemos estar bajo presión. Podemos tener una buena ortodoxia, podemos estar caminando en buenas obras incluso. Yo a veces digo, ¿esta obra para qué? ¿Para quién es? Esta obra, esta ofrenda que estamos dando, este trabajo, el tiempo que le estamos dando a alguien, el consejo, el sacarle este asunto, ¿realmente para quién es? ¿Sí? ¿Te estás sentando con esta persona para demostrarle cuánto sabes de la palabra? ¿Te estás sentando con esta persona porque tienes una verdadera angustia por esta persona, porque estás orando por ella y porque estás diciéndole, Señor, realmente necesitamos tu ayuda y estás siendo parte, digamos, de ese proceso que estás llevando con ella? ¿O estás desde afuera aparentando ser muy religiosa, muy ortodoxa, muy llena de obras, pero realmente tu corazón está desligado del Señor y del amor al Señor y del amor al prójimo? ¿Cómo estás haciendo tus obras en este momento? No vamos a hablar de los que no tienen obras, porque estamos hablando de Efes. Y lo que el Señor nos está diciendo ahí, sí, sí hay obras. No es que no haya obras, sí hay obras. El problema es el amor. Como que ese es el foco en el que dice, todo esto está muy bien. Pero como decíamos, el resumen de la ley está ahí, el amor. Él ve adentro, ¿sí? Él es el que ve por dentro, hermana, lo que tú estás haciendo. Cuando tú te acercas a una hermana y dices, hermana, yo te amo, tal, ¿cuál es la verdadera intención de tu corazón al decirle esas palabras? ¿Sí? ¿Cuál es tu verdadera intención al decir esas palabras? Que seas alabada, que seas vista. Wow, esta hermana es tremenda. Ella ama a los hermanos. Y delante del Señor, realmente, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Sí? Podemos tener mucho desempeño en nuestro servicio, hermanas. Que yo sé que no es solamente cuando estamos reunidos con los santos, sino en nuestra vida cotidiana. Pero el Señor nos está llamando ahí la atención de nuestro primer amor. ¿Cuál es esa manifestación del primer amor? ¿Sí? Entonces, también veía que puede ser que hoy en día nosotros estemos en unas iglesias que estén cumpliendo con todo eso, que estén caminando de manera correcta, ¿sí? Doctrinal, en pureza, en gracia, pero que estamos tal vez siendo descuidados con esta parte tan fundamental. Y es poder ligar el amor y la ley. La ley y el amor. La ley de un lado, Proverbios 3, dice, en algún punto, creo que es en el 4 o 5, dice que, venga, lo busco, a ver si lo encuentro rápidamente. Dice algo así como que no, dice, átalas a tu cuello, la misericordia y la ley. Esas son las palabras, la misericordia es una muestra de ese amor cristiano, ¿no? Átalas a tu cuello, no la dejes. Y me parece muy precioso, un día meditábamos aquí en casa acerca de ese pasaje, que una vez tiene la ley, la ley, la ley, la ley, pero es muy fácil desligar esa ley, esa parte que es correcta de la misericordia. Y el pasaje en Proverbios habla de la misericordia y de la ley. Es decir, primero esa posición de ver la miseria del otro y la incapacidad para, en medio de poder ver a la persona así, poderle dar la ley con esos medios de gracia que el Señor nos dio, para que por medio de ese mismo amor que denuncia, porque el amor del Señor no es un amor que se calla, entonces no va a callar, no volver a decir nada. No, no se trata de eso, se trata de que en medio de que yo pueda abrazar la misericordia, también pueda abrazar la ley y puedo amar a la persona a la que estoy corrigiendo. Y como iglesia podemos, tenemos que tener de parte del Señor ese equilibrio de no agarrarnos a punta de ley, a bibliazos, aquí la guerra, la tercera guerra mundial a punta de bibliazos, sino entender cuál es el lugar de la ley y cuál es el lugar de la gracia, de la misericordia y del amor. ¿Qué hace que esa ley se cumpla? ¿Sí? Que es en Cristo Jesús. Pero eso, ¿cómo es en la práctica, hermana? Pues en la práctica es un asunto de que eso que yo estoy entendiendo, pues yo lo voy viviendo. Y ahí vuelvo a ese pasaje, de que es bueno para corregir, es bueno para enseñar, es bueno para redarguir, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues que yo me veo a través de la palabra, me arrepiento, empiezo a orar y empiezo a tomar decisiones. Por ejemplo, un hermano que dice que tiene problemas con muchos hermanos y se le estaba exhortando acerca de arrepentirse y de solucionar sus problemas. Y él dice, no, no, voy a orar hasta que el Señor me lo revele. Pues hermano, es que esta es la revelación y esta revelación ya fue dada y ya aquí te está diciendo que tienes que reconciliarte. Tú lo ves en el Sermón del Monte, que tienes que reconciliarte. Entonces, esa es la aplicación correcta de la ley y de la gracia. ¿Sí? Que no uno no pelea con el otro, sino que más bien son equipo. Y ahora que estamos hablando del amor, eso es lo que mantiene ese primer amor. ¿Sí? El que yo pueda soltar esos asuntos, muchas veces, hermanas, no es un asunto a veces de dos. A veces han pasado años y cuando uno habla con la no, es que yo en tal fecha pasó tal cosa, no sé, 10 años. Y bueno, ¿y cómo se? No, pues nosotras hablamos y quedamos bien y todo, pero es que yo no paso la hoja. Entonces es un asunto que ya no es un asunto ni siquiera con el hermano o con la hermana o con tu hijo, con tu esposo, ya es un asunto tuyo con el Señor. ¿Sí? Ya es un asunto tuyo con el Señor. En cómo estás entendiendo qué es el perdón, por ejemplo, en la vida práctica. ¿Qué es ese perdón del que Cristo me está hablando? Porque yo no veo en las escrituras que el Señor dice, yo te perdono, tranquila, estamos bien. Y después vuelve otra vez. Pero acuérdate que en 1810, 1810 tú, y uno vuelve como, yo no veo ese perdón, o sea, el verdadero perdón me lo dio el Señor. Y me lo dio para mostrarme cómo es el verdadero perdón. Entonces ahí entra un asunto que ya ni siquiera es con tu hermano, o tal vez con tu esposo. Últimamente el Señor trae muchas parejas en donde muchos asuntos no han sido solucionados. Y cuando uno entra a profundidad, hermano, pero bueno, pero en algún momento, en esta dificultad que fue grave, hablamos de asuntos graves, pero en algún momento ustedes se sentaron, dialogaron de esto, trataron de darle un tratamiento. Sí. Bueno, y entonces, Pero para mí es difícil perdonar, para mí es difícil olvidar esto, para mí es difícil pasar la hoja. Y todos los días estoy recordando y todos los días y él mueve el dedo y yo ya estoy pensando en claro, si es que hace 5 años él hizo tal cosa. Y uno empieza a darse cuenta que, bueno, pero miremos entonces el esposo está perseverando en ese pecado. No. Entonces ya no es un asunto con él. O sea, ya ni siquiera es un asunto decirle, hermana, siéntate con tu esposo por décima tercera vez y hablen de lo mismo, sino que esto ya es un asunto tuyo con el Señor. Ya es un asunto que tú tienes realmente que ir delante del Señor y soltárselo al Señor. ¿Sí? Y eso es una manifestación de ese primer amor, de ese amor que corrige, de ese amor que perdona, de ese amor que sustenta, de ese amor que es paciente, de ese amor que es renovado todo el tiempo, ¿sí? Entonces de eso también nos está hablando ese primer amor, porque es tropiezo ese tipo de pecados que muchas veces queremos cargar, esa maleta pesada, y es tropiezo, hermana, trate usted de subir en lo natural la colina con una maleta que pesa 200, 300 kilos. Ni siquiera en lo natural usted lo puede hacer. Y la misma palabra dice, corramos con paciencia en la carrera y nos está diciendo, vamos para adelante. Y nos está diciendo, no mire para atrás, ya no mire más para atrás. ¿Sí? Eso es lo que le va a permitir a usted amar con el amor del Señor. Si usted, en vez de quedarse mirando para atrás en lo que ya pasó, usted mira hacia adelante. Y dice, de aquí en adelante, esto es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Porque a veces, lo que le digo, hermano, estamos cargando una maleta que Cristo ya te ha dicho de todas las formas habidas y por haber, enseñanza tras enseñanza, domingo tras domingo, las reuniones, cuando te sientas con esa persona que tienes el tema ahí, suéltalo. Suéltalo. Yo quiero hacer cosas grandes en ti y no estoy hablando de confesión positiva. Señor, guárdame eso. Cosas grandes como perdonar, hermano. Cosas grandes como pasar la hoja y perdonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no puedo amar al hermano, pues mucho menos voy a poder amar al Señor. Yo no puedo hablar de ese primer amor que está vigente cuando estoy cargando una maleta llena de odio, de rencores, de historias que el Señor inclusive ya borró. Y a veces le digo a la hermana, hermana, pero ¿tu esposo hoy es el mismo que hace 10 años? No, yo sé que él ha cambiado y yo sé que el Señor ya lo perdonó. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes, hermano? Ahí tú estás dando la respuesta a esto. Hermana, pero ¿tu hermana sigue siendo lo mismo? No. ¿O tú crees que el Señor ha perdonado a tu hermana? ¿Ya se arrepintió? ¿Ya te pidió perdón alguna vez? No, sí, claro. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Quieres seguir abrazando esto? Aunque estés trabajando para el Señor, aunque vayas y lleves mercados a los pobres, aunque consigas ropa de beneficencia, aunque mandes ofrendas al extranjero, aunque hagas una cantidad de cosas, pero sigues cargando una cantidad de cosas que el Señor ya te ha dicho que tienes que pasar la hoja, porque tienes que mantener vigente el amor por el Señor y por los demás que, como decimos, está directamente ligado. Ligado, bueno, esos pasajes nos muestran ese primer amor. Y nos dice cómo manifiesto el primer amor. Mi primer amor no se manifiesta con que hoy voy a alabar al Señor de pie, alzando las manos con los ojos cerrados y voy a llorar. No se manifiesta con que cada vez que lloro, lloro y quebranto mi voz y no puedo ni pronunciar porque no, eso no es el primer amor. Ese no es ese amor vigente por el Señor. ¿Sí? La expresión más clara de ese amor es que dice ahí en el pasaje, venga, lo leo, dice, póngale cuidado lo que dice, hermano. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y mire lo que dice, ese pasaje es precioso, esta parte. Y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Esas primeras obras en las que tú decías, ah, sí, y podías realmente entregarles al Señor y seguir esas primeras obras en las que no había ese corte en la comunión con el Señor, sino que era tan constante que en el mismo amor del Señor podías avanzar, ¿sí? Este amor por los demás es amor por Cristo. Usted no puede olvidar eso esta noche. ese amor por los demás, es ese amor por Cristo. Porque dice inclusive el pasaje que ya no nos conocemos según la carne, sino según el Espíritu. Porque a pesar de que el otro hermano también está en proceso, a pesar de que tu hijo, tu esposo, tu vecina, tu, bueno, jefe, también está en proceso, ¿sí? Tú ya no puedes seguir socavando en esos pensamientos, sino que el Señor quiere que tú entregues eso para que tú puedas seguir y poder amarlo y a través de ese amor poder librarte de esas cargas y poder seguir avanzando en el amor al Señor. Son ambas cosas, ¿sí? Así que comenzar por el amor hacia los demás, ¿sí? Expresar ese amor de Cristo, que es la raíz de todo, ¿sí? Entonces me parecía muy fundamental, hermanas, que nosotros pudiéramos entender ese primer amor que nos va a dejar, mire que hay pasajes que dicen que, inclusive vea, que si allá en el Sermón del Monte, que si yo voy a ofrecer un sacrificio y me acuerdo de que hay algo contra un hermano, pues no, déjela ahí, vaya, reconcíliese y vuelva, ¿sí? Y inclusive hay pasajes que hablan de que nuestras oraciones son estorbadas por causa de ese tipo de cosas. Entonces, mire, si me estorba la oración, el no poder tener paz y tranquilidad y seguir cargando esos problemas del pasado, ¿sí? Pues está cortando inclusive mi comunión, me está afectando en mi comunión, mi crecimiento con el Señor. Y muchas veces, como les digo, hermanas, ni siquiera es un asunto otra vez de volver a sentar a tu esposo, mire. Quiero decirte una vez más que hace 10 años, si ustedes ya tuvieron ese proceso en el que hablaron, hermana, el Señor te está hablando a ti de que ya tienes que soltar eso. Ni siquiera es volver a sentar a la esposa y decirle, hace 10 años tú hiciste, ¿te acuerdas? Sí, me lo has dicho 3 veces por semana o me lo has dicho una vez al mes o cada año. Como que entendiendo que esto se soluciona si tú vuelves a pedirme perdón cada 3 meses, me vienes y me pides perdón, ahí yo vuelvo a estar tranquila. No es así. Me parece estar viendo allá Levítico que tenía que estar ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo. El perdón del Señor es diferente, hermano. Y es esa manifestación de amor de poder avanzar, ¿sí? Entonces me va a liberar para poder servir correctamente, para orar, no va a tener estorbo en mi oración. Y para todo lo demás que se va a desligar de ese profundo amor por los demás y ese profundo amor hacia el Señor, ¿sí? Todo está, es una cadena, hermana, todo está ligado lo uno de lo otro. Yo puedo estar teniendo una sana doctrina, yo puedo estar llevando de manera muy correcta mis cosas, pero el Señor es como esa habitación en la casa que está cerrada y que es como el cuarto de San Alejo en el que yo no quisiera que nunca nadie abriera porque pues el Señor lo que quiere es entrar a ese cuarto de San Alejo, hermana, o ese cuarto que tú tienes cerrado, abrirlo y limpiarlo. Y limpiarlo. ¿Sí? Y es de ese primer amor el que nos están hablando estos pasajes, que nos permite poder renovar, hermana, es que si usted pudiera comprender el poder del perdón, ese que se vive, ese poder del perdón que dice, de verdad que ya puedo caminar en libertad, ¿sí? ¿Cómo todas las demás cosas empezarían a cambiar su color? Todas las demás cosas, ¿sí? El Señor nos ayude, hermanas, porque ciertamente el trabajo del Señor es un trabajo de corazón. Es un trabajo del corazón, es un cambio de corazón, es un cambio de un corazón de piedra a un corazón como Él, que es un corazón de carne. Y pienso que hasta aquí llegamos, ya es tarde y me quedé en las primeras hojas, pero hermana, mediten estas palabras, vaya, lea estos pasajes, dígale al Señor, ábreme, háblame, háblame hasta que yo pueda ser obediente. Y si puede, termine de leer el capítulo porque también habla de otros asuntos muy lindos. No lo voy a dejar ahí, las voy a picar. Por ejemplo, habla de una promesa de al que venciere, esa parte es maravillosa. Y otros asuntos, no se quede solamente con esta pequeña porción. La verdad, yo siempre siento que los libros que el Señor nos ha permitido estudiar es eso, que nos ha permitido estudiarlos, porque uno puede leerlos. Yo he leído libros y a veces uno dice, ay, ¿qué era lo que decía? Pero es más bonito cuando podemos estudiar, cuando realmente entramos, nos detenemos, miramos cada palabra y le preguntamos al Señor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Este Éfeso, ¿qué tiene que ver conmigo? Este primer amor, ¿qué tiene que ver conmigo? Y ahí es donde vamos a encontrar, extraer la esencia, el jugo de la palabra del Señor, que el Señor trae para nuestras vidas. Bueno, hermanas, entonces voy a orar para terminar la palabra ya de esta noche. Y alcanzamos a tener un poquito de mutualidad. Me gustaría escuchar las hermanas y que nos edifiquemos las unas a las otras. Padre, gracias. Gracias porque tú insistes en cambiar nuestro corazón, Señor. Y esto que a veces es difícil para nosotras porque a veces hay cargas que son pesadas, Señor. A veces no podemos soltarlas, ni siquiera con nuestras propias fuerzas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea operando en nuestras vidas, Señor, para poder obedecer más y más lo que tú quieres, lo que tú nos das por medio de la ley, pero también por medio de tu amor y de tu gracia abundante. Cámbianos, Señor. Cámbianos. Porque sabemos que esta es obra tuya, Señor. Cámbianos. Cámbianos, Señor. Y oro por mí, oro por nuestras hermanas que están hoy aquí en la sala, las que están en YouTube, las que más adelante han de escuchar este mensaje. Que sea, Señor, como ese llamado, Señor. Ese alto en el camino, ese redarguir profundamente, ese corregir, Señor, esa transformación que tú haces, de decir, para con esto ya no más. Que podamos tomar esa decisión, Señor, que muchas veces no es ni siquiera contra el prójimo, sino que inclusive puede ser un asunto ya contigo, Señor, que es mucho más serio. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Que tú alumbres profundamente nuestra conciencia y nos enseñes a caminar con ese primer amor, Señor, ese primer amor. Ayúdanos, Señor. Tú dices en tu palabra que nos arrepintamos, que miremos dónde hemos caído, que nos arrepintamos, que volvamos a esas primeras obras. Ten misericordia, Señor, porque los pasajes que siguen dice, quitaré, quitaré tu candelero de su lugar. No quites tu luz de nosotros. Por favor, Señor, no quites tu luz. En la paciencia que has tenido con nosotras hasta hoy, ayúdanos, porque queremos obedecerte. Queremos un cambio de naturaleza, un cambio de corazón, Señor. Queremos soltar esa maleta, queremos ir la segunda milla, como tú lo hiciste. Poner la otra mejilla como tú lo hiciste. Dar la capa y la túnica, Señor, como tú lo hiciste. Enmudecer cuando sea necesario por amor. Ayúdanos, Señor. Gracias por este espacio, gracias por tu palabra, que es preciosa, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor. Gracias por el aliento que tú nos das, porque no nos haces caminar en tinieblas, en oscuridad, sino que nos haces caminar en la luz tuya, Señor. Escribe este momento, Señor, en el libro de la vida, Señor, en que estas pecadoras pudieron renunciar a su maldad, pudieron honrarte, Señor. Escribe este momento en el que estas pecadoras han podido venir delante tuyo y poderse arrepentir de corazón. Ayúdanos. Bendecimos tu nombre. Honramos tu nombre. Te damos gracias por tu regalo precioso, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, del trabajo tuyo. Bendito eres por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Y amén.